Isabel, ¿qué se pregunta a esta hora?
Pues Julio, yo sí espero del Partido Conservador, el de la moral y el orden, que se pronuncie hoy de manera muy categórica y no con ese tibio comunicado que ya sacó contra el caso de la congresista Aida Merlano. Porque Julio, es que si un guionista, ahora que están tan de moda, se pone en el trabajo de montar un escenario de ficción que se invente él, de fábrica de compra de votos como el que la fiscalía encontró en la casa política de doña Aida, le aseguro que al guionista, Julio, por lo menos se le olvida poner en la máquina contra billetes. Porque eso sí ya es el colmo de la sofisticación. No le faltaba detalle, en cambio, a la sede política de la senadora. Pero sí queda uno pensando, Julio, ¿de dónde saca uno 7,000 millones para comprar 62,000 votos a 40,000 pesos voto? Había cámaras de seguridad, mercados de 60,000 pesos, 268 millones en cajas fuertes el domingo electoral. Había contabilidad en los computadores, fotocopias de cédulas, costalados de certificados electorales con código de barras, formatos para que los líderes locales se comprometieran al apoyo y a cambio recibieran la plata. Además, la sede política tenía armas, lo cual hace pensar en qué poderosa organización está detrás de esa senadora. Incluso también alguno de los quemados de la jornada de ayer domingo, Julio, me contaba que, a diferencia de otras elecciones, algunos candidatos estuvieron menos pedigüeños de financiación a sus partidos, pero ellos mismos tenían más plata para invertir en la campaña. De manera que ahí queda ese manto de duda. Es que si uno le invierte 7,000 millones a unas elecciones, es porque tiene pensado y calculado obtener mucho más en el ejercicio parlamentario. Por fortuna, la fiscalía detectó este caso a tiempo, y si usted me pregunta, la norma de la silla vacía, Julio, se hizo para sancionar a los partidos por el comportamiento de sus congresistas, pues entonces el Partido Conservador no puede ser inferior a la responsabilidad política que le cabe en este episodio.
Marisabel Félix preguntaba, pero a ver, ¿de dónde la señora Merlano saca esa plata? Entonces nos pusimos a sacar las cuentas. La señora Merlano se va a ganar en 4 años 2,000 millones de pesos. ¿Cómo se le mete 6 o 7,000 millones de pesos a un negocio que solo da 2,000? Porque el negocio no son los 2,000 millones, Félix, ¿no? Claro. El negocio es lo que la señora produce gracias a sus decisiones, ¿no?
Claro. Además, Julio, por los 62,000 votos que supuestamente compró, le pagan a 4,000 y pico pesos por voto. Tampoco le dan los 7,000 millones.
No,
es decir,
no da por ahí.
Por ningún lado no le dan los 7,000 millones.
Esto es alguien interesado detrás en contratos que la señora le pueda ayudar a gestionar. O sea, la historia de Colombia. La historia de Colombia. Y como dice el doctor Gómez Méndez, el sistema perverso, ¿no? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Están blindados, están protegidos. La silla vacía es, pues, un deseo, Marisabel. Pero bien dice Juan Pablo, eso no va a pasar.
No, me parece que sea tan deseo, porque la señora está elegida. Ya está elegida.
Sí, pero no está posesionada, Marisabel.
Yo no sé. Ella, si usted tiene al doctor Gómez Méndez ahí a continuación, sería bueno preguntarle si hace alguna diferencia. O sea, si necesita posesionarse para activar su calidad de elegida.
Pues yo se lo tengo acá, de una vez lo voy a saludar porque estábamos esperando a su columna después de elecciones, antes de molestarlo, y su reflexión de hoy es realmente de una inminente reforma política que necesita Colombia. Todo es un mar de contradicciones, todo lo que pasó no tiene explicación, no se compadece el número de votos con el número de senadores, realmente es el mundo al revés. Políticamente Colombia pues celebró una jornada que no entendió lo que pasó. Mucha gente estaba votando en contra de otra. Mejor dicho, a partir de hoy estamos en cero, Marisabel. O sea, a partir de hoy arranca otra vez la película. Lo que pasó el domingo pasó, y a partir de ahora es otro cuento. Doctor Gómez Méndez, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo para todos ustedes, para Félix, Alberto y ahora Marisabel, todos los integrantes de la mesa de trabajo y de luego para los oyentes de la W.
Doctor Gómez Méndez, la pregunta de Marisabel, ¿qué hacemos con doña Aida Merlano? O sea, ¿cómo castigarla dentro de un sistema político tan perverso como el que tenemos?
Sí, en algún momento hablaremos sobre lo del sistema político perverso, que es la tesis central de mi columna de hoy, pero en cuanto a la pregunta puntual, yo pienso que habría que hacer una distinción entre el momento de la elección por parte del Consejo Nacional Electoral, ahí se adquiere el carácter de senador o de representante. Y yo sí pensaría que aquí funciona la silla vacía. Esto, como lo dice María Isabel Rueda, esto es un castigo al partido, que fue lo que establecieron con el mecanismo de la silla vacía. Es decir, los partidos tienen que responder políticamente por esos avales, y yo no pienso que entre el que siga en la lista, sino que es que los partidos pierden. Es un castigo a los partidos, un castigo político. Este no es un castigo penal, porque las responsabilidades penales son individuales, pero políticamente, ojalá algún día en este país podamos realmente aclimatar el concepto de responsabilidad política que existe en las democracias maduras y que aquí no ha pegado. Pero en este tema, Julio, puntual, yo creo que funcionaría la silla vacía, es decir, que es no los votos, pero la curul como tal sí la perdería el partido.
Doctor Gómez Méndez, ¿pero usted cree, más allá de esperar a que la justicia tome una decisión frente al caso de Aida Merlano, qué medidas tendría que tomar internamente el Partido Conservador para sancionar estos hechos y no esperar a que sea la justicia la que se pronuncie?
No, yo creo que en términos políticos el Partido Conservador, como lo dijo Marisabel, debe tomar la decisión, no sé, de expulsarla, suspenderla, en fin, porque es que el problema es ese, que de aquí todo pasa y nada pasa, todo pasa y nada pasa, pero puntualmente yo creo que el Partido Conservador sí debería tomar ya una decisión frente a las evidencias. Es tal vez el primer caso en la historia de Colombia. En otra época se han dado, yo mismo como fiscal procesé y la Corte condenó a una persona por corrupción electoral, pero por primera vez en la historia de Colombia se dan tantos elementos de un fraude como en este. Entonces yo creo que sí tiene que haber una decisión en términos políticos, Lucas.
Bueno, Lucas, pero el doctor Gómez Méndez lo llamamos es para hablar de otro problemita. Este es coyuntural y sus luces como fiscal nos ayudan.
No, pero vea el vacío jurídico que hay ahí. Vea el vacío jurídico, porque la Secretaría nos dice una cosa y el doctor Gómez tiene una interpretación totalmente distinta de lo que puede pasar, pero con la curul de la
tiene de que la senadora electa. Haber una voluntad del Partido Conservador, sí, de acuerdo. Pero ese no es el lío del doctor Gómez Méndez. Vamos al partido de él, al Partido Liberal. Doctor Gómez Méndez, yo desde que vi el resultado dije, yo tengo que hablar con Alfonso sobre este tema. ¿Cómo vio el resultado de su partido?
Pues como lo había anunciado en esa entrevista que hicimos hace que unos 2 o 3 meses con María Isabel, que el partido viene secándose. Este resultado no es bueno, evidentemente, porque primero, el Partido Liberal en estos últimos 7 años, pues ha tenido burocracia, ahora lo llaman mermelada, pero contrariamente a lo que a la queja del expresidente Gaviria y al presidente Santos, tal vez se ha habido un partido con presencia en el gobierno, ha sido este. Y sin embargo, pues ahí están los resultados. Se pierden 3 senadores, 7 representantes a la Cámara, incluido unos 3 que habían por coalición, en departamentos como el mío, que conozco desde luego mucho, el departamento del Tolima, pues se quedó sin senador liberal. Pues yo creo que esa tal vez la primera vez en la historia que un departamento tradicionalmente liberal como el Tolima se queda sin senador. En la votación de Cámara en el Tolima, el Partido Conservador sacó 143.000 o 147.000 votos y el Partido Liberal 43.000. Escasamente alcanzó una de las 6 curules de la Cámara de Representantes del departamento. Y bueno, me dicen también que en el Valle del Cauca, que es en otra época también bastión del liberalismo, apenas, creo que no hay senador. Bueno, y aquí en Bogotá, de los 18 representantes, había 3 representantes, de cada uno, de los 18 representantes solo sale el doctor Lozada, queda uno solo, una parlamentaria del liberalismo que aspiraba al Senado, la doctora Velázquez, pues tampoco pasó, parecería que tampoco hay senador propiamente de Bogotá. De verdad que esto es un desastre, como lo habíamos anunciado, pero volvemos al mismo, no hay responsabilidad política. ¿Qué pasaría ahora que está de moda Inglaterra? ¿Qué pasaría en Inglaterra cuando al jefe de un partido le pasa lo que le pasa? Aquí sí, como ha ocurrido ya en el pasado, pues en el pasado reciente, porque en otras épocas no era así. Jorge Eliécer Gaitán cuando Eduardo Santos, cuando Jorge Eliécer Gaitán le ganó las elecciones, entregó la ley del Partido Liberal. Alfonso López, cuando perdió las elecciones en el 82, renunció y le entregó eso a una comisión política central. Pero Colombia es muy particular.
Pero no es un fenómeno que, sin excusar lo que pasa con el Partido Liberal, casi general, son muy pocos los partidos que aumentan, tal vez Cambio Radical y de otro lado los Verdes, pero incluso uno de los grandes ganadores, que es el Centro Democrático, pierde una curul en el Senado.
Sí, sí, Félix, pero es que el caso del liberalismo es muy particular porque viene esto de todo un proceso, es todo un proceso de desgaste, de que se viene a ir, que se ha ido secando. Y yo creo que ahí tiene que haber responsabilidades políticas, en este y en todos los demás partidos, desde luego, por los fracasos. Por eso es que yo creo que terminamos una democracia bloqueada, precisamente porque no hay responsabilidades políticas, porque los parlamentarios no hacen control político, porque no hay partidos, como lo demuestro hoy, porque las tales consultas internas no son internas. Y esto es viejo también, en el año 90, cuando la consulta de César Gaviria, pues intervinieron, bueno, hay dos amigos ahí en la mesa de trabajo conservadores que votaron por Gaviria, y la prueba es que él obtuvo en la consulta más votos que lo que obtuvo como presidente. Y más recientemente, en el 2010, Noemí Sanín, una consulta aparentemente interna, pero que fue externa, sacó mucho más votos en la consulta que lo que luego sacó como candidato. Algún día tenemos que enseriar esta democracia, y una forma en serial es tener partidos, 2, 3, 4, 8, 10, pero verdaderos partidos, para que no pase eso de lo de hoy, que el doctor Duque saca 4 millones él en la consulta, pero su partido saca 2. Y bueno, la lista es larga porque es válido para todos.
Sí, es que es al revés a lo que sucede en otras democracias, Alberto. El doctor Gómez Méndez habla de cómo los partidos en otros países votan y luego sale la gente y vota mayoritariamente. Aquí es al revés. O sea, en España con 800.000 escogen al candidato del PSOE y después votan 10 millones. Pero es que los 800.000 votan por el candidato del PSOE. No votan contra el del PP o contra el del PC o Esquerra República. No, no, no. Votan por su partido. Aquí es al revés. La consulta interna es abierta.
Por eso es un problema con los tarjetones, no se hubiera dado. Porque si usted como registrador sabe que los militantes de un partido son tantos, pues emite esos tarjetones y esos cuantos más. Pero en una consulta abierta no se sabe cuántos van a salir a interferir. Por cierto, por ahí un columnista en El Espectador hoy recuerda que se votó por Noemí Sanín para atravesársele a ese momento Andrés Felipe Arias. Dice, bueno, y en esa vez no salió, ahora no nos salió.
Doctor Gómez, a propósito de la campaña presidencial, pues hay muchos sectores políticos que están pidiendo una alianza entre Sergio Fajardo y el candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle. ¿Para usted esto es viable jurídicamente a pesar del resultado de la consulta del pasado mes de noviembre?
Es muy difícil, digamos, en principio, una persona que ha participado en una consulta debe mantenerse ahí. Sin embargo, en el caso específico del Partido Liberal, la papeleta por la que votaron los liberales en ese momento hablaba de que fuera candidato del partido o de una coalición, lo que aparentemente le daría como un instrumento jurídico al doctor de la Calle para hacer, no sé si eso sea viable ahora, una consulta interpartidista. Lo que pasa con el doctor de la Calle, que es una persona sin mácula y sin mancha, dijeron, muy respetable, es que en cierta forma fue producto de su error político. Él, cuando se estaba planteando la consulta, acuérdense que había precandidatos como Juan Fernando Cristo, Vivian Morales, que está en ese momento, Juan Manuel Galán, Sofía Gaviria, que decían que ellos irían a la consulta en marzo. Y el doctor de la Calle les dice, no, tiene que ser en noviembre. Y si no es en noviembre, yo no voy, me retiro del Partido Liberal y me voy por firmas. Yo creo que ese error, lo político quiero decir, lo está pagando ahora, porque muy seguramente, no me cabe duda, que una figura como él hubiera descollado mucho más en una consulta abierta como lo plantearon ahora, como se planteó ahora, que en la cual pues tuvieron éxito los otros candidatos, pero veo muy difícil hoy en términos políticos que eso pueda darse más allá de la discrepancia puramente jurídica, porque el doctor Fajardo dijo que él no se unía al doctor de la calle, no por él, sino por su cola de parlamentarios, que son los mismos. El doctor Sergio Fajardo dijo que es un partido donde había corruptos. Entonces no sé si ya hoy no son corruptos y el doctor Fajardo los aceptaría, ¿no? Eso me parece que es mucho más un tema político que jurídico propiamente dicho.
A propósito del tema que usted manifiesta de la interferencia y en las consultas, ¿usted cree, como piensan algunos, que la segunda vuelta ya está definida o no lo ve así?
No, yo creo que, como se ha dicho, creo que lo han dicho ustedes hoy, el partido arrancó otra vez, porque como las consultas no definen nada por lo que acabamos de decir, porque lo que se vota por un candidato no se sabe si fue por ese candidato o en contra de otro, yo pienso que hoy estamos arrancando la campaña presidencial, propiamente dicha, quiero decir.
Si el camino no es Fajardo, por lo que usted expresa, y es la coherencia, ¿qué camino le queda a su partido, el Partido Liberal?
Pues yo no estoy en esas exitosas directivas del liberalismo ahora, pero me imagino que tienen que sentar, entiendo que esta tarde como que se van a reunir con el jefe del partido que ya está en el país, para pues, tomar una decisión que, no sé, o probablemente pueden pensar, y eso también está dentro de lo posible, que la candidatura del doctor de la calle no esté hundida y que se pueda hacer una labor para llevarlo a primera vuelta. Esa también puede ser una de las opciones.
Usted vio los 7 vainazos en esta respuesta, Alberto. El jefe del partido que creo que ya está en el país. Doctor Gómez Méndez, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana y lo mejor para su partido.
Dios le pague, Julio. Muy amable.
Muy amable. Jefe del partido, Alberto, que ya está en el país. Creo que ya está en el país. Ahora